años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Casi edición número 50. Esto es Mil Voces en un Montevideo caluroso a más no poder. No solo, en un Buenos Aires también que dice caluroso. Y quizá en un Bogotá lluvioso, me pareció hoy ver hoy de mañana en cierto informativo. Pero ya estaremos hablando con gente que está ahí mismo. Soy Leónidas, Leonardo Mattioli. A mi derecha tengo a
Marcela, que bueno, les voy a adelantar también que estamos empezando un poco bastante más tarde de lo que solemos empezar. Porque Montevideo de repente se apagó, no sabemos qué pasó, pero hubo un apagón impresionante acá, se apagó todo menos el banco, o sea que bueno, por eso estamos empezando un poquito más tarde, les pedimos disculpas a todos.
Bien, en los controles está David, Edgardo y hoy somos tres más tres gente por ahí, Danilo, Raku y ese, así que somos seis. Por lo general estamos llegando como a ser 10, ¿no?
Sí, hay veces que acá el estudio está lleno de gente.
Imagínense, claro, 3x4 y metros, lo que es el estudio, y esto es lleno. Y bueno, vamos a los titulares de hoy, ¿te parece, Marcela?
Vamos. Hemorragia en los bosques de Argentina.
El Movimiento Nacional Campesino e Indígena analiza las causas de los aludes en Tartagal.
Frente a un escenario climatológico cada vez más difícil de afrontar y que promete perpetuarse de no modificarse los niveles de explotación y consumo, Radio Mundo Real conversó con Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, para adentrarse en la percepción que tienen las familias campesinas de los recientes sucesos en el norte del país y conocer cómo ha ido cambiando el clima en sus territorios.
Lucha popular y democracia de base.
Los preparativos hacia el séptimo ELAOPA.
El Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas regresa a fin de mes a la Argentina. Allí luchadores sociales y movimientos independientes de gobiernos y de política partidaria se volverán a reunir para compartir cómo vienen construyendo poder popular localmente en un presente que se muestra complejo y un futuro que requiere de la suma de esfuerzos colectivos para cambiar un sistema injusto y lleno de opresión.
Mujeres en resistencia.
Luego de dos meses de levantarse la sede, el cese de actividades de trabajadores de la caña en Colombia.
Durante el año anterior, los corteros de caña en el suroccidente colombiano realizaron un cese de actividades exigiendo, entre otras cosas, condiciones de trabajo dignas y contratación directa por parte de las cooperativas cañeras. A pesar de que el acontecimiento tuvo amplia difusión y repercusiones en la vida política y económica del país, un aspecto parece no haberse tenido en cuenta con la importancia que le es propia: la lucha de las mujeres, compañeras de los corteros de caña, que acompañaron este proceso y que hoy continúan, junto a sus esposos, exigiendo que los acuerdos se cumplan y se entreguen condiciones para una vida digna.
También nos vamos a Chile. Ahí piden renuncia de operador salmonero.
Las denuncias de corrupción desataron la acción de las organizaciones sociales. El Centro Chileno Ecoceanos y los pescadores agrupados en la gremial CONAPACH exigieron esta semana a través de una carta la renuncia del ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, a la denominada Mesa del Salmón, que negocia un millonario salvataje económico para esa polémica industria.
Y siguiendo en el Cono Sur, vamos a Paraguay. Veneno en el cielo, se titula esta noticia.
Indígenas protestan contra fumigaciones en Paraguay.
Cada cierto tiempo, las páginas de los diarios paraguayos muestran alguna fotografía de campesinos o indígenas que acampan en las plazas de Asunción. La foto nunca es muy grande y las notas explicativas tampoco son extensas. En ellas no faltan expresiones que califican al problema de nunca acabar, o como si fuera de nunca acabar, y apenas llegan a mostrar un conflicto que permanece ahí, latente, a la vista de todos los que se atreven a mirar.
Sin aire.
Brasil. Miles de peces mueren por obras sobre el río Madeira.
La construcción de las polémicas represas sobre el río Madeira, con afectaciones en territorios de Bolivia y Brasil, sigue dando que hablar. En el marco de las obras de las usinas de Santo Antonio, se registró la muerte de miles de peces por falta de oxigenación, y las tareas de contingencia para evitar males mayores resultaron un rotundo fracaso. La denuncia fue realizada por el Movimiento de Afectados por Represas, el MAB, por sus siglas en portugués, una de las organizaciones sociales más representativas de Brasil. Bueno, y acabamos de dar un giro por los temas del día de hoy. Y
esos son unos cuantos, ¿eh?
Son unos cuantos. Esos fueron nuestros titulares.
Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Argentina. Hemorragia en los bosques de Argentina.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena analiza las causas de los aludes en Tartagal.
Pese a querer ocultarlo, y tras más de una veintena de años, los impactos del modelo de la sojización a nivel regional están a la vista. Los recientes aludes que sufrió el pueblo de Tartagal, en la provincia de Salta, son muestra de ello. Las organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena vienen denunciando incansablemente un sistema que desplaza comunidades, intensifica los fenómenos climáticos, destruye y agota los bienes naturales.
Sí, bueno, y del otro lado de la línea tenemos a nuestros compañeros de Argentina, a los corresponsales de Radio Mundo Real allí, a Raquel y Ezequiel. ¿Están por ahí, Raquel? ¿Cómo andás?
Muy buenos días, Leo, Marcela, ¿cómo andan?
Todo bien por acá, con mucho calor. Me imagino que ustedes también. Ayer veíamos que había casi 40 grados de sensación térmica en Buenos Aires.
Sí, bueno, la consecuencia de los 40 grados es una tormenta que en este momento hay con rayos, truenos, todo lo que se imaginen acá cubriendo la ciudad. Ha bajado un poco la temperatura a 27 grados, pero sigue haciendo muchísimo calor con una tormenta bien grande, ¿no?
Pa, bueno, capaz que se nos viene el coletazo para acá entonces en cualquier momento.
Ya están anticipados.
Sí, yo no traje paraguas, me caché.
Bueno, yo tenía uno acá, pero alguien se lo llevó. Me parece que es alguien que está a mi izquierda en este momento.
Siempre estoy a tu izquierda.
¿Era Leo? Ah, bueno, tenemos problemas en el estudio. Bueno, Raquel, estábamos hablando un poquitito antes de que entraras en línea de esta entrevista que ustedes realizaron a Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, sobre este tema que me imagino que en esta semana ha pegado mucho en Argentina por la reglamentación efectiva de la Ley de Bosques, ¿no?
Sí, bueno, justamente, bueno, como ustedes conocen, hace varias semanas se viene hablando bastante en Argentina de lo que ha sucedido en Tartagal, los fenómenos climáticos, los aludes, y un montón de gente que ha vuelto a perder todo, ¿no? Y bueno, simplemente por ahí comentar que generalmente lo que se habla es de lo que hay que hacer en lo inmediato, ¿no? Y no de las causas profundas de lo que ocasionó lo que sucedió en Tartagal. Por eso nos pareció importante hablar con Diego Montón, de la UST de Mendoza, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, para que él nos pueda dar su percepción de qué es lo que ocurrió en Tartagal realmente, cuáles fueron las causas que llevaron a que Tartagal sufre esos fenómenos climáticos, ¿no? Y por otro lado, bueno, justo en esos momentos cuando hablábamos con él, era muy reciente la reglamentación, digamos, de la Ley de Bosques, que que ellos van a estar estudiando a lo largo de estos días, así que seguramente a lo largo de esta semana, cuando ellos elaboren, digamos, su posición al respecto y hayan estudiado cuál es la reglamentación que se aprobó, estemos volviendo a conversar con el Movimiento Nacional Campesino Indígena para conocer su opinión.
Bueno, vamos a escuchar entonces. Opinión, ¿no? Esto. Escuchemos entonces a Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, en esta entrevista que le realizaron nuestros corresponsales en Argentina.
Bueno, nosotros, como lo señalábamos ahí en el comunicado, vemos que tanto la pobreza estructural de la que, bueno, tanto se ha hablado en estos días, que está en Tartagal y en todo el país, como estos fenómenos, estas catástrofes que han producido, tienen su origen en el modelo económico y en el modelo productivo y de consumo que viene desarrollándose desde la dictadura militar en nuestro país y, bueno, que se intensificó en el menemismo y no ha cambiado desde entonces. Entendemos que los desmontes masivos y continuos que se vienen haciendo desde hace 20 años, bueno, están empezando a mostrar consecuencias directas en los fenómenos naturales. Digamos, la naturaleza es nuestra madre, nuestra, digamos que es sí, justamente de donde venimos, y cada daño que le provocamos, bueno, nos vuelve de alguna manera. En este caso concreto, bueno, hemos visto lo que provocaron las lluvias, que cuando se ve un poco la historia de las lluvias en la zona, se ve que con esa cantidad de agua no se producen estos fenómenos. Ahora, cuando ya no hay bosques en la zona que amortiguan y absorban ese agua, bueno, inmediatamente las primeras gotas de agua impermeabilizan el suelo y el resto escurren por la pendiente que tiene el suelo, causando lo que hemos visto. Entendemos que este modelo agropecuario, por un lado, ha intensificado la tala y el desmonte de bosques nativos, y por otro lado, lo que ha puesto en su lugar ha sido al agronegocio, la agricultura industrial, con su referente más clásico, que es la soja, y bueno, tiene que ver también con esto toda la cuestión de la... que el gobierno nacional estaba retrocediendo mucho en algunos aspectos que podríamos haber visto positivos de su gestión en cuanto al ambiente, algo que se venía denunciando no solamente desde el movimiento sino desde otras organizaciones, era cómo se estaba dejando caer la reglamentación de la ley de bosque. Ahora, con la tragedia de Tartagal, se ha decretado una reglamentación, no la hemos podido estudiar muy mucho, pero bueno, es lamentable que tengan que suceder tragedias de este tipo para que los funcionarios retomen un poco las verdaderas problemáticas.
Bueno, escuchábamos recién a Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, hablando un poco sobre el tema de Tartagal, que organizaciones ambientalistas y también desde la prensa argentina en estos días se coincidió en señalar que, bueno, la reglamentación había tenido muchísimo que ver con lo que había sucedido en Tartagal y que finalmente había sido esta tragedia que ocurrió, que las organizaciones ambientalistas, vuelvo a repetir, señalaron que tenía muchísimo que ver con el modelo de desmontes y que estaba asociado fundamentalmente con el tema de la soja, ¿verdad? Que se desmonta para plantar soja, que en Salta es una de las provincias argentinas donde más ha avanzado este modelo. Bueno, se señaló desde las organizaciones que tenía mucho que ver este tema con que se hubiera producido esta tragedia en Tartagal, y finalmente eso habría sido lo que impulsó a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, a reglamentar esta normativa que había estado 14 meses en el limbo, durmiendo, digamos, luego de haber sido aprobada por el Congreso Nacional de Argentina con el apoyo de una campaña masiva que se realizó allí y que juntó unas más o menos 1,5 millones de firmas en apoyo a la reglamentación de esta ley de bosques. Bueno, Raquel, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos. Bueno, no, por ahí comentar que, bueno, como comentabas vos, Marcela, en noviembre de 2007 se sancionó, se aprobó esta ley de bosques, y a pesar de todo, 2008, desde Radio Mundo Real fuimos testigos y pudimos recoger los testimonios de lo que fue el avance del modelo agropecuario, a pesar de eso, el avance sobre el monte campesino, el avance sobre las familias campesinas y la persecución y detención de muchos de sus miembros. Creo que tanto con Diego Mutón de la UST de Mendoza como con la gente del Movimiento Campesino de Córdoba conversamos, era saber si se había puesto un freno al avance sobre el territorio de las comunidades, que también son montes campesinos, ¿no? Que son
Bueno, estamos teniendo unos problemas de comunicación con el Skype, que casi nunca nos son ajenos en este programa.
Ahora podemos echarle la culpa a la tormenta que hay en Buenos Aires.
Sí, sí, debe ser por la tormenta. Bueno, Raquel, vamos a pasar, si te parece, a la segunda noticia que ustedes nos hacían llegar desde Argentina, que, bueno, también tiene que ver mucho con la lucha popular y la democracia de base de la que estabas hablando y de la que hablaba Diego. Porque ustedes estuvieron cubriendo el Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas, que, bueno, va a regresar a fin de mes a la Argentina. Allí luchadores sociales y movimientos independientes de gobiernos y de la política partidaria se volverán a reunir para compartir cómo vienen construyendo poder popular localmente en un presente que se muestra complejo y un futuro que requiere de la suma de esfuerzos colectivos para cambiar un sistema injusto y lleno de opresión. En medio de un escenario donde la articulación y el sostenimiento de las luchas se torna cada vez más exigente, Radio Mundo Real dialogó con Diego, del Movimiento de Trabajadores Desocupados Oscar Barrios, en la Federación de Organizaciones de Base, para conocer cómo vienen involucrándose en la organización del evento Mujeres y Hombres y cuál será la realidad que llevarán como movimiento. Raquel, ¿estás por ahí?
Hola, hola, a ver si ahora me escuchan bien.
Ahora sí.
Ay, qué suerte. ¿Será mi tormenta?
Debe ser la tormenta.
Tu tormenta.
No la generé yo, ¿eh? No la generé yo. La mandé. Ahora está de mano para Uruguay.
Quédatela.
Bueno, no, por ahí te debe haber cortado todo antes, pero lo que estaba cerrando de... el tema de la... conocida popularmente como Ley de Bosques, el avance sobre los territorios campesinos e indígenas ha sido algo que en 2008 hemos visto con muchísima más fuerza, con mucha más persecución, ¿no? Eso no ha frenado. Y bueno, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena va a estar estudiando la reglamentación paso a paso, porque una de las organizaciones del movimiento también participa en una de las comisiones que integra y parte de lo que es esta ley de bosques. Así que vamos a estar siguiendo paso a paso lo que vayan con movimiento, y bueno, también porque son uno de los primero.
Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Debe ser la tormenta que está ahí en Buenos Aires y que
aparte,
se escucha del otro lado.
¿Se escuchan? Sí, una cosa así de fondo.
Debe ser. Bueno, les adelantábamos antes de que volviera a la línea Raquel sobre esta entrevista que realizaron nuestros compañeros de Argentina.
Ellos
mismos, exactamente, a Diego, pero esta vez no Diego Montón, sino Diego del Movimiento de Trabajadores Desocupados Oscar Barrios en la Federación de Organizaciones de Base. Bueno, vamos a compartir entonces un poquito de lo que les decía Diego en esa oportunidad sobre el encuentro que se va a realizar justamente del Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas, de la OPA.
Bueno, la realidad está bastante compleja, digamos, ¿no? Una realidad bastante de fragmentación, vemos, ¿no? En el campo de los que siguen en la lucha, sobre todo lo que es las organizaciones que no han entrado en la esfera del gobierno y más, y nos hace mucho más difícil sostener la lucha, pero bueno, también encarando nuevas formas, nuevas visiones de cómo encarar la lucha, no solamente ya por el solo hecho. Bueno, el movimiento nació, ¿no? Movimiento de trabajadores ocupados por el tema del trabajo y demás, pero también encontrándole nuevas dimensiones a la lucha. Por ejemplo, con el tema de salud, empezando a laburar sobre mucho el tema de salud, derechos humanos, laburando bastante fuerte lo que son los talleres de educación popular hacia adentro, como para que quede de alguna manera un sentido de pertinencia al movimiento, que la gente no venga solamente por un reclamo específico, sino que también empiece a sentir la necesidad de que juntándose, uniéndose, organizándose, se pueden cambiar no solamente pequeñas cosas, sino también, y junto con otros compañeros de otros movimientos, empezar a cambiar un poco la realidad más general.
Bueno, escuchábamos a Diego. No sé si Raquel está por ahí y tenemos comunicación de vuelta con ella.
En un segundo tenemos comunicación con ella.
Sí, tenemos problemas hoy con la comunicación con Argentina. Pero bueno.
¿Ahí está?
¿Ahí está? ¿Está Raquel?
Hola, hola.
Hola, hola.
Sí, estoy acá. No me llevo la tormenta todavía.
Está bien. Bueno, Raquel, acabamos de escuchar a Diego.
Compartíamos la charla con Diego. Dos Diegos tuvimos hoy a lo largo del programa. Diego Montón de la UST y Diego del DMT Oscar Barrios, que realizan a fin de febrero y hasta el primero de marzo el séptimo, la OPA, que es el encuentro latinoamericano de organizaciones populares autónomas. Y ellos son un movimiento de trabajo.
Bueno, ellos son un movimiento de trabajadores autónomos.
Sí.
Supongo que venía por ahí.
Sí, venía por ahí. Bueno, lamentablemente no vamos a poder comunicarnos con Raquel porque tenemos problemas. La tormenta nos está boicoteando desde el otro lado del río. Pero vamos a ir a escucharnos un tema musical que elegí yo y todos me odian por haberlo elegido, pero bueno.
No es que te odiamos, es que te miramos de nuevo.
Bueno, está. Bueno, a mí me gusta. Y aprovechando que acá hace un lindo día y bueno, vamos a tratar de pasarles ese espíritu por el otro lado, por la radio. O sea que está, vamos a escuchar un tema de YouTube que se llama Beautiful Day.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love you instead.
The Weekly Headlines. Rising Voices in Real World Radio.
Y bueno, estábamos escuchando Beautiful Day de U2, que había elegido Marcela para Raku. Y ese que Raku me dice que ella quiere que siga lloviendo.
Está bien, está bien.
A mí me gusta la lluvia. La verdad que prefiero la lluvia que los días soleados.
Sí, bueno, está bien, pero puede ser un lindo día, un día de lluvia también.
Por supuesto. Otra cosa que escuchamos por ahí recién, con una cortina de Depeche Mode y unas voces en inglés, es el Mil Voces en Inglés, que se transmite por este mismo canal los jueves, y que hacen nuestras compañeras Lorena y Mercedes, y Francesca, desde Buenos Aires.
Y Mercedes. Mercedes. Son dos Mercedes.
Mercedes, Lorena y Francesca. Bien, seguimos adelante. Ahora nos vamos a Colombia, ¿verdad?
Nos vamos a Colombia, sí, donde vamos a hablar de las mujeres en resistencia, porque luego de 2 meses de levantarse el cese de actividades de trabajo de la caña en Colombia, vamos a hablar un poquito sobre cómo actúan las mujeres, las esposas de los cañeros, y vamos a hablar con Danilo, que está del otro lado de la línea para hablarnos un poquito sobre este tema, porque él estuvo conversando con una de estas mujeres. Danilo, ¿estás por ahí?
Hola Marcela, hola Leo, ¿cómo están?
¿Todo bien, che?
Bueno, efectivamente, el pasado 17 de febrero, vamos a en Colombia, un taller de los agrocombustibles en el suroccidente colombiano, y estuvimos allí conversando precisamente sobre los conflictos ambientales y resistencias en las cuencas hidrográficas. Como sabemos, en Colombia, los cultivos de caña de azúcar históricamente han generado conflictos muy fuertes, sobre todo en esta zona del departamento del Valle del Cauca. Y también el año pasado recordaremos que se realizó un cese de actividades de parte de los que ellos tienen, que en realidad no es una contratación, sino es un trabajo bastante indigno, sin ninguna garantía, sin ninguna condiciones dignas para que realicen este tipo de trabajos. Y entonces, frente a esta problemática laboral, hubo un gran agite en Colombia en términos políticos y económicos. Sin embargo, puso de relieve algo muy importante, y es el papel que juega la mujer en estas luchas que tuvieron los compañeros corteros, porque finalmente son esas mujeres las que han visto sus hogares completamente destruidos a causa de este tipo de trabajo, que es un trabajo realmente indigno, y por lo cual los compañeros corteros de caña se alzaron en el año anterior. Entonces, el mundo real estuvo presente allí en este taller. Allí estuvo la compañera Elizabeth Ortega, quien estuvo acompañando el trabajo de las mujeres durante los 65 días de cese de actividades. Y entonces quisimos conversar con ella sobre dos temas muy importantes. Uno, ¿cuál es el papel que jugaron las mujeres en ese cese de actividades? En segundo lugar, ¿cuál es la asunto que después de llegar a algunas negociaciones con los 8 ingenios que estaban con cese de actividades, ese cambio de la situación no mejora en situaciones considerables?
La escuchamos entonces. Vamos a escuchar a Elizabeth Ortega Carvajal, con quien estuvo conversando Danilo.
Elizabeth, supimos que el cese de actividades de los compañeros corteros en el país tuvo un final en el que ellos tuvieron que entablar algunas negociaciones con los ingenios y tratar de solucionar las reivindicaciones que venían agenciando y por las cuales se fueron a ese cese de actividades. Pero en este momento, ya después de, creo que ya casi 2 meses de que eso tuvo lugar en el país, ¿cuál es la situación actual de los corteros de caña?
Muchísimas gracias a usted y todas las personas que nos escuchan. La verdad es decir que el pliego de peticiones tuvo su origen contra la esclavitud y la explotación a los corteros y sus familias. Dentro de lo pactado convenido con los ingenios, entonces tenemos que lo de contratación directa sabemos que no se dio, ¿de acuerdo? Pero sí se hablaba del pesaje. El pesaje a hoy se está replanteando nuevamente porque no se cumple. Dos, se está hablando igualmente del problema de la reubicación de compañeros corteros con problemas de discapacidades fruto del trabajo. Aquí también hay una fuerte lucha porque se pretende reubicarlos en cualquier sitio con tal de no reconocer esa pensión por la incapacidad que dio estas labores. Tres, se considera por los ingenios entonces que lo que allí se faltó para vivienda, los planes de vivienda, entonces es como ellos dicen, dentro del área que ellos dicen, pero se está replanteando porque hay que ir más allá. ¿Qué es una vivienda digna? ¿De acuerdo? No es un cuchitril donde sale la señora para que entre el señor o están los dos niños dentro. Lo de educación igualmente, porque no solamente es la tecnología, sino el derecho también a la cualificación universitaria, pero también a otros campos de querer y el futuro de la comunidad. Entonces vemos que dentro de lo pactado, dentro de lo convenido entre los trabajadores y los ingenios, hay incumplimientos muy bien disfrazados en cuanto a que hay que mirar utilidades, pero ya se arrojó formalmente que las utilidades fueron muy jugosas para todos los ingenios, dentro de ellos los 8 de conflicto. En síntesis, entonces podemos decir que hay que vigilar, acompañar y exigir el mínimo cumplimiento digno de lo pactado, que a la fecha podemos decir en un 60% o en un 70% está incumplido por parte de los ingenios a los trabajadores.
Cuéntanos, Elizabeth, acerca de este trabajo que tú viniste desarrollando con las mujeres compañeras de los corteros en el Valle del Cauca. ¿Cómo se ha realizado ese trabajo? ¿Cuáles son esos objetivos? Y también, ¿cuál es la situación de estas mujeres que están atrás de generalmente unos hombres que, como hoy escuchábamos, pasan desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde en unas condiciones de trabajo completamente indignas?
Sí, muchas gracias. Uno, es que las mujeres no están detrás, acompañan, ¿de acuerdo? Y dos, es que yo soy hija de cortero y alzador de caña ya jubilado, a Dios gracias, un hombre que trabajó directamente y fue sindicalista. En este proceso hemos aprendido, desaprendido, reiterado y transformado muchos aspectos. Dentro de ello aprendimos con las mujeres que la explotación las dejó sin su hombre, sin ese derecho a ese compañero vital, que también a ese hombre se le sacó de la familia, porque las mujeres decían, ¿cuál familia, cuál hogar? Si mi marido sale desde antes de las 5 y llega después de las 7 mamado. Se dice, ¿cuáles hijos para compartir? ¿De acuerdo? Eso aprendimos con las mujeres. Aprendimos también muy valioso, y es la sobrevivencia, la soberanía nutricional o alimentaria dentro de su hogar. Porque con menos de 200,000 pesos mensuales para nadie sobrevive. Entonces las mujeres consideran un espacio digno dentro de su vivienda o para la huerta o para la cría de algunos animales como los cuis, como las gallinas, como el cerdo, y empezar a avanzar a nutrir a sus hijos y a sus hijas para que no se repita la historia de la explotación del corte, porque el corte de caña es un trabajo digno. Sucede es que se le explota. Eso hemos aprendido de las mujeres, a nutrir los hijos para poder que estos se cualifiquen, se capaciten y tengan un mejor futuro. Hemos aprendido también con las mujeres que es muy importante reorganizarnos con otras mujeres, con otros hombres, con otras organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, para seguir avanzando en el ejercicio pleno de sus derechos. Así que el acompañamiento a las mujeres de Cortero de Caña como madres, esposas, tías, hermanas, hijas, es supremamente importante, porque son mujeres que saben y entienden a lo que tienen derecho. Sintetizar un poco diciendo que lo único que a las mujeres les faltaba era el conocer en cifras quiénes eran los ingenios asociados en Azocaña, otros con el gremio de Procaña, otros dueños de tierra, otros dueños solo de la cosecha. Era lo único. Pero saber que con estas mujeres se ha avanzado mucho más con el debido respeto que con el mismo proceso de los porteros, porque estas mujeres tienen un camino mucho más adelantado, y es de reorganizarse y además compartir enmiendas con otras mujeres y organizaciones, y por supuesto con los hombres.
Bueno, escuchábamos a Elizabeth Ortega Carvajal, quien estuvo conversando con Danilo Urrea, nuestro corresponsal en Colombia, en la ciudad de Cali, en el marco del taller, en realidad, sobre agrocombustibles en el suroccidente colombiano, conflictos ambientales y resistencias en las cuencas hidrográficas. Bueno, Danilo nos comentaba fuera del aire que este taller evaluó importantes temas que le gustaría comentar acá al aire en Mil Voces, y vamos a ver si tenemos comunicación con Danilo ahora. Danilo, ¿estás por ahí?
Sí, les escucho.
Muy bien, precisamente Marcela, Leo y compañeros y a quienes nos escuchan, queríamos comentar que esta problemática de los agrocombustibles en Colombia está hoy muy en el ojo de todas las organizaciones sociales, sobre todo en el suroccidente colombiano. Lo que sucedió con los corteros de caña es simplemente uno de los aspectos de una problemática que cada vez se siente con mayor fuerza, por, como hemos comentado en otras ocasiones, el desplazamiento de comunidades de esos territorios para el cultivo, no solamente de caña de azúcar, sino también de palma africana y todos los cultivos que se utilizan para la producción de agrocombustibles. Entonces, en el marco de algunas de las conclusiones y avances también que se lograron en el Foro Social Mundial en Belén, este taller intentó reunir a una serie de organizaciones de indígenas, campesinos, afrodescendientes, etcétera, estudiantes también, que quieren llegar a acuerdos concretos acerca de las acciones que se pueden llevar a cabo frente a los agrocombustibles. Que la justicia climática se convierte hoy en una de las herramientas principales para hacer frente a los agrocombustibles en el país. Entonces, resaltar esto, que el tema de la justicia climática se está relacionando directamente con las el tema del agua y el tema del cambio climático, y que esto pues obviamente tiene unas repercusiones muy fuertes en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, estas organizaciones, principalmente resaltar las alianzas que se están entablando, los indígenas ambientalistas están utilizando hoy estas herramientas y viendo la problemática de una manera muy integral. Entonces, dentro de estos acuerdos a los que llega en el taller es avanzar hacia una plataforma de lucha desde la justicia climática y también entonces empezar unas articulaciones más profundas que nos lleven a la continuación de procesos como la minga de resistencia indígena, social y comunitaria, y también a todas las otras iniciativas que desde las diferentes organizaciones se vienen agenciando en el país.
Danilo, el programa pasado hablábamos, terminábamos el programa hablando de algo que sucedió en Colombia, específicamente respecto a denuncias de los indígenas que habían sido masacrados por las fuerzas guerrilleras de Colombia. Y esta semana, las FARC respondieron a este reclamo de los indígenas diciendo que efectivamente habían asesinado a indígenas de la etnia Awá. ¿Cómo vieron este tema allá en Colombia?
Marcela, pues como señalábamos en el programa anterior, para nosotros es motivo de profunda tristeza que estas situaciones se sigan desarrollando en el país, que una guerra en la que no participamos desde quienes estamos tratando de construir otro tipo de país, quienes estamos intentando hacer otro tipo de política, también estemos hoy en el fuego usado de estas organizaciones y del ejército colombiano. Entonces, pues lo vemos con bastante preocupación en las comunidades indígenas y algunos de nuestros principales aliados precisamente en esa construcción de país, y que, por ejemplo, los compañeros indígenas que estaban en estas zonas del país son compañeros indígenas y comunidades que viven en situaciones muy complejas por no solamente por los aspectos de guerra, sino también por las condiciones económicas que ellos afrontan y porque pues sus condiciones de vida son condiciones difíciles. Entonces, sumarle a esto, vivir en medio de la zozobra y del terror que genera el uso de las armas y el uso de la violencia contra estas comunidades, es algo que nos parece que debe ser replanteado profundamente desde cada uno de los actores de este conflicto. Entonces, lo vivimos con profunda tristeza, esperamos que podamos iniciar también colaboraciones para que las masacres y el exterminio de las comunidades indígenas en el país se detengan. Precisamente entiendo que hoy y mañana se va a realizar una reunión en La María, en el que nuevamente se va a dar continuidad a la minga indígena de resistencia. Y entonces allí también supongo que esto va a ser un tema de discusión de cómo desde la minga indígena, que como sabemos es una articulación de carácter bastante amplio, no solamente de indígenas sino de diferentes organizaciones y sectores del país, se entregan también apoyos a lo que está sucediendo, no solamente sino también en los lugares donde las comunidades indígenas siguen siendo objeto de este tipo de despropósitos.
Bueno, Danilo, te agradecemos mucho por la entrevista y bueno, por esta comunicación. Y bueno, para terminar un poco, ya que hablamos del clima en Buenos Aires, que sabemos que está lluvioso, de acá que está soleado, ¿cómo está allá en Bogotá? Bueno, tenemos problemas con las comunicaciones, con el Skype en el día de hoy. Bueno, nos despedimos, sí, nos despedimos de Danilo desde acá. Muchas gracias, Danilo, por haber participado. Y nos quedamos sin saber cómo está Bogotá. Pero bueno, nos vamos a música igual.
Sí, ¿qué tenés, Edgardo? ¿Qué, vos elegiste la música hoy? Boom Kid, me dicen.
Y la luna sabe, oh, oh, y la luna observa siempre. Yo sin querer marqué tu número otra vez. Sé que sin querer tú no estabas otra vez. Sin querer marqué tu número otra vez. Sé que sin querer no contestaste otra vez. Y la luna sabe, observa siempre. Yo sin querer,
sin querer,
marqué tu número otra vez. Sé que sin querer,
sin querer,
tú no estabas otra vez. Sin querer,
sin querer,
marqué tu número otra vez. Sé que
sin querer,
no contestaste otra vez.
Voices, Real World Radio's live show.
y seguimos metiendo publicidad para que los jueves traten de, y si no saben, aprender inglés con nosotros en Rising Voices. Vieron, yo no sé inglés tampoco, mi inglés es patético. Bueno, estamos escuchando a Boom Boom Kid y nos vamos a Paraguay. Sí, un tema de nunca acabar, diría la derecha.
Exactamente, porque cada cierto tiempo las páginas de los diarios paraguayos muestran alguna fotografía de campesinos o indígenas que acampan en las plazas de Asunción. La foto nunca es muy grande y las notas explicativas tampoco son extensas. En ellas nos faltan expresiones que califican al problema como de nunca acabar, como decía Leo, y apenas llegan a mostrar un conflicto que permanece ahí, latente, a la vista de todo el que se atreve a mirar.
Desde hace unos días, la Plaza Uruguaya de la capital de Paraguay es el escenario de protestas al que pudieron acceder comunidades indígenas de los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Caguazú. Como explica el sitio informativo Yaucueque, lo que reclama...
Está en guaraní y no es nuestra fuerte hablar en guaraní.
Sí, no. Jaucueque. ¿Cómo se pronuncia eso?
Eso lo sabe pronunciar Mármol únicamente, nuestro compañero...
Jaucueque.
Que está sobre el estudio en este momento.
Porque está en el piso de arriba.
Exactamente.
Seguimos. Lo que reclaman los cerca de 100 pobladores originarios que acampan allí es que el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra... les otorgue los títulos de propiedad sobre las tierras fiscales que se disputan con productores brasiguayos, una denominación con la que se conoce en Paraguay a los terratenientes de origen brasileño. Estos productores además se encuentran en estrecha relación con el modelo que impulsan el monocultivo de soja, según han denunciado los movimientos campesinos.
En declaraciones a Yaucueque efectuadas por Alcides Silva, el dirigente originario expuso que los brasiguayos no respetan las plantaciones de los indígenas y fumigan sobre sus casas, lo que genera serios problemas para su salud. Silva dijo además que no se irían de la plaza hasta que el INDERT les otorgara los títulos de las tierras y afirmó que se sentían desprotegidos por las autoridades, ya que no sancionaban a los productores brasiguayos por su comportamiento.
El INDERT es el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, es la sigla. En una nota que publicó el diario paraguayo Última Hora, un indígena denunciaba desde Plaza Uruguaya que había huido de sus tierras porque los atacaban los brasileños con el veneno.
Sin embargo, y pese a esta nueva denuncia, por ahora la única respuesta ante los reiterados reclamos de los indígenas ha sido la de la intendenta de Asunción, Evany de Gallegos, quien señaló que está considerando enrejar las plazas donde se efectúan las protestas para desestimular las manifestaciones.
Qué brillante idea. O sea, en vez de atacar el problema, ataca el...
Exactamente.
Bueno, enrejarla, ¿y qué van a pedir permiso para entrar? Porque con reja no puede entrar nadie.
Recuerdo que hace unos años pasó algo similar acá, en nuestro país, en Uruguay, Montevideo, precisamente, junto a una escuela técnica de la UTU, precisamente el Arroyo Seco, que está cerca de un sindicato, del sindicato de ANCAP. Bueno, usualmente había un muro cerca de la escuela al que pintaba el sindicato, ¿no?, con consignas sindicales, hasta que lo vieron las autoridades del gobierno de la época, de Jorge Valle.
El derechista Jorge Valle.
Exactamente. Y decidieron enrejar esa pared. Sí. Levantaron rejas por el muro para que no pudieran pintar más.
Es muy gracioso. Uno pasa y ve rejas que custodian un muro. Y se supone que el muro custodia otra cosa. Es como de nunca acabar.
Sí. Es medio extraño, pero bueno. Bueno, terminamos nuestro recorrido de Mil Voces en Paraguay. Teníamos también temas de Chile y de Brasil bastante importantes para abordar en la edición de hoy, pero por los múltiples problemas que hemos tenido y ustedes han escuchado a lo largo del programa, no hemos podido porque se nos acabó el tiempo. Pero los invitamos, por supuesto, a acudir a nuestra página, radiomundoreal.fm, para ver estas noticias, para escuchar estas noticias. Y van a ver una nueva página también.
Sí, estamos mudándonos a un nuevo sitio. En realidad el sitio queda en el mismo lugar, pero la forma es distinta. Así que en una de esas les gusta, en una de esas no les gusta y nos pueden comentar cosas, nos pueden mandar sugerencias de temas, de incluso críticas estilísticas de, bueno, cómo es ese programa o cómo está el sitio nuevo. Visítenlo o escríbanos a milvoces@radiomundoreal.fm.
Antes de terminar, vamos a mandarle un saludo grande a la gente de Nueva Helvecia, que sabemos que nos está escuchando.
¿En Nueva Helvecia?
Sí.
¿Están los suizos ahí?
No, no solo los suizos, pero hay descendientes de alemanes, hay descendientes de... Sí, de suizos también.
Sí, por eso. Pero, Helvecia.
Pero bueno, allá en Colonia Suiza, que nos mandaron... Bueno,
se ríe. En Colonia Suiza. Colonia Suiza es un lugar de Uruguay que fue tradicionalmente poblado por inmigrantes suizos.
No solo, también alemanes.
Bueno,
ahí tengo parientes, o sea que les mando.
Pero los suizos le pusieron el nombre.
Bueno, está, no importa. Les mandamos un saludo grande de acá. Esa es la intención, mandarles un saludo.
Los alemanes tienen un pueblito allá en el norte de Uruguay que se llama Nuevo Berlín, en el norte de Fray Bentos.
Igual hubo mucha inmigración alemana por ahí, también para Juan Lacase.
Ahora son uruguayos, punto.
Sí.
A Freddy debe estar escuchando. Bueno, nos vamos con una canción. Entren al sitio nuevo, bíchenlo, probablemente les guste. Escríbanos, ya les pasamos la dirección. Queremos saber que están ahí, queremos saber que no hablamos solo al micrófono y del micrófono a la nada, sino que hay un oído por ahí que nos escucha. Aparte de 1000 voces que hay, por lo menos 1000 oídos escuchando. Vamos con una canción de Pearl Jam que eligió el operador, que se llama Do The Evolution. Un poco más rockera que lo habitual, esperemos les guste.
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.